Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo desde Radio Universidad. El tema que abordaremos el día de hoy es participación femenina en la banca en México, en un contexto globalizado. Para ello contamos con la presencia de la doctora María Luisa González Marín, especialista en el tema. Buenos días, Marisa.
Buenos días.
Bienvenida.
Gracias por la invitación.
La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. María Luisa González Marín es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y egresada de la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores y PRIDE Nivel D. De sus líneas de investigación y grupos de trabajo. Sus líneas son costo de los salarios en la industria automotriz en México, empresarios migrantes mexicanos en Estados Unidos, impacto de las maquiladoras y las transnacionales en el crecimiento de la industria manufacturera en México, empleo femenino en el sector servicios, mujeres empleadas en la banca. Dentro de sus publicaciones podemos destacar Globalización y dinamismo manufacturero México y otros países emergentes, editado por la UNAM, por el Instituto de Investigaciones Económicas, en 2012, y Trabajo Femenino, las nuevas desigualdades, también publicación de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas en el año de 2011. Marisa, a través de tus múltiples investigaciones y proyectos, has dado seguimiento a toda clase de estudios de género, los cuales cada vez, pues, tengo la impresión, y la gente que nos escucha y te ha leído, pensamos que son cada vez más precisos y que ofrecen una visión fresca y contemporánea del accionar de la mujer en México. Por ello, quisiera preguntarte, ¿por qué estudiar, investigar la actividad de la mujer en la banca mexicana y qué has logrado al respecto hasta este momento?
Bueno, este estudio de las mujeres en la banca es parte de una investigación más general que es las mujeres divididas en lo que en los servicios. Uh-huh. Uno serían los servicios, digamos, privados y los servicios públicos.
Sí.
Con la idea de tomar en cuenta a las mujeres que se considera privilegiadas por su nivel de ingreso y por las condiciones de trabajo en las que están inmersas, ¿no?, en su centro de trabajo. Entonces, uno de los primeros sectores que yo vi que era importante estudiar eran las mujeres ocupadas en la banca, precisamente por eso, porque están consideradas, al menos así las veíamos, como mujeres pues de un alto nivel salarial, bueno, respecto a la mano de obra en México, ¿no?, a la población ocupada, que tenían prestaciones, que tenían horarios más flexibles, en fin, una serie de cuestiones. Lo mismo el otro gran sector, que ese todavía no lo he estudiado, es las mujeres ocupadas en el sector público, y ahí quiero estudiar las maestras, uh-huh, y las mujeres ocupadas en el sector salud, que son donde se concentran la mayoría de las mujeres. Y en la banca, pues también hay muchas mujeres que trabajan, aunque ahora ya la competencia con los hombres en ese punto, pues ya no son tantas como antes, ¿no? Se han ido reduciendo las mujeres ocupadas en la banca.
Bueno, ¿por qué? A ver, se refiere a que hoy ocupan puestos más elevados, ejecutivos, o porque Antes todas ellas no aspiraban a eso y estaban en un nivel, por decir, promedio del funcionario en general de la banca. ¿Por qué es esa, lo que acabas de decir, ese punto de inflexión?
Fíjate que lo que pasa, y se está dando en todo, lo que pasa es que eran como sectores que tradicionalmente se ocupaban por mujeres. Pasa con las maestras, pasa con las de la banca, pasa incluso con las obreras de las maquiladoras. Pero la falta de empleo hace que los hombres se ocupen en algunas actividades que antes eran de
privativos de las mujeres.
Entonces, sí. Por ejemplo, las cajeras,
exacto,
la mayoría eran cajeras. Y si ahora tú vas a las sucursales, pues hay mujeres, pero también hay bastantes hombres. O sea, está la cosa, pues yo diría casi mitad y mitad o por ahí. Ajá. Lo mismo pasa en las mujeres en la maquila y las maestras. Lo mismo también. Tradicionalmente era una profesión femenina. La maestra,
eso es,
¿no? Hasta la maestra se decía. Y ahora, si tú ves, los hombres están aumentando como profesores, el número de hombres está aumentando. Entonces, todo eso son cambios que yo creo que vienen de, pues, la necesidad de encontrar un trabajo. Y exacto, más o menos seguro, y ya no importa si eran tradicionalmente de mujeres o de hombres ya. Donde encuentres, ahí bueno, te acoplas en él, ¿no? Y
digamos, adelante. Esta homogeneización en los puestos de trabajo, como tú dices, sí tiene mucho que ver con la necesidad de tener un empleo. Pasa, por ejemplo, los albañiles, antes eran los albañiles. Ahora hay albañiles que son damas, mujeres y varones. O sea, por igual pueden, quizá con más esfuerzo, pero se ocupan en ello de cargar y de cargar ladrillos o qué sé yo, y de colocarlos y etcétera, ¿no? También hay mucha mujer en este terreno. Antes solamente había taxistas hombres, hoy hay taxistas mujeres. Vamos, lo pongo como en comparación con lo que tú dices.
Sí, estamos
respecto
viendo
a la banca.
En el mundo del trabajo, digamos, cuando lo analizas por sexo, estás viendo que ya no hay, bueno, sí hay, pero hay una tendencia a ir ocupando espacios, las mujeres espacios de los hombres y los hombres espacios que antes ocupaban las mujeres. Sí,
se da.
Claro, a veces son profesiones muy peligrosas, por ejemplo, como la de la construcción, ¿no?
Sí, claro.
Y hay algunos trabajos que no realizan las mujeres, pero otros que son también peligrosos y que sí realizan en la construcción. Y además son buenas.
Sí, sí, por supuesto. Bueno, esto es nada más, sí, puedes, lo haces y ya, ¿no? Sí, ya no hay tanto un prejuicio, digamos, de contratar a cualquiera de los géneros en ese tipo de actividades, ¿no? A ver, yo en esto de las mujeres en la banca, me llamó la atención lo que decías al principio, que eran consideradas empleadas distintas, por decirlo así, a la mano de obra femenina en otras actividades. Eran consideradas como de más nivel, ¿es así?
Sí, así
quizá
es.
Más capacitadas también, ¿verdad?
También.
Y gente mejor vestida, pues se les obliga, pues, por el tipo de actividad que realizan y la presencia que deben tener, que da la cara al banco, la imagen que deben dar, es también de mujeres guapas y bien vestidas en general, ¿no? Entonces, esto hace que sea considerada como un puesto de trabajo bien remunerado y con buenas prestaciones. Esto hablabas en pasado. Tenían buenas prestaciones, tenían buenos niveles de ocupación y además flexibilidad en sus puestos, ¿no? Flexibilidad del trabajo. ¿Hoy qué pasa?
Bueno, desde que vino toda la cuestión del neoliberalismo, se impone, entonces se hicieron muchísimas transformaciones en el mundo del trabajo, ¿no?
Sí.
Ya la banca rato, no podía estar
al margen
de esta cuestión,
claro.
Y entonces entran también todas las reformas. En el caso de la banca, creo que es en general, pero específicamente la banca, como tiene un nivel de comunicación internacional, se aplicaron las mismas normas para todos los trabajadores de la banca, con una idea de que tuvieran características comunes de trabajo, ¿no?
Ya, sí.
Y pues donde se podía, pues avanzaban más rápidamente, y donde había obstáculos, pues más lentamente. Pero se da en todo el mundo, en toda América Latina casi. Y se van transformando. ¿Cuáles son estas? Ir quitándole, primero, prestaciones.
Dos. ¿Desde cuándo empezó a ocurrir esto, Marita?
Yo pienso, más o menos lo que yo tengo ahí, que ya sé, fines de los 80. Sí, por ejemplo, yo encontré trabajos de la banca en Inglaterra, donde ellos, viene ahí cómo se ha ido dando toda el despido, por ejemplo, de los trabajadores, las exigencias que van cambiando, en fin, todo lo que las nuevas formas de contratación del trabajo, los horarios, en fin, todo esto que vemos y que cada vez se agudiza más,
sí,
viene de mucho tiempo atrás. Digo, no es algo que, ay, ahorita vino por la crisis, no. Se agudiza con la crisis, pero viene de atrás.
Ya había, digamos, planes, digamos, de reestructuración de puestos de trabajo, yo creo que sí, desde los años 80. Digamos que para nosotros, desde el punto de vista económico, los años 80 son un parteaguas. Es un nuevo modelo de acumulación al anterior. Estamos hablando del modelo de industrialización o sustitutivo antes de los 80 y el modelo de acumulación hacia afuera, propiamente el llamado por ti neoliberal. Efectivamente, es una ideología completamente distinta a la que comporta este modelo. Y, por supuesto, esto se empieza a aplicar, como tú dices, desde los años 80. Creo yo que en los años 80 también la falta de empleo fue muy notable. Fue después de mucho tiempo en que, digamos, puestos de trabajo, pues como que no eran tan escasos. Propiamente la gente podría aspirar a cierta edad a entrar a trabajar, dependiendo, por supuesto, de su preparación, etcétera, ¿no? Pero incluso para los profesionistas y todo, no era un problema ocupar un puesto de trabajo. Había siempre espacio. Pero a partir de los años 80, esto sí se empezó a poner escaso, difícil, y por lo mismo, quizá con otras condiciones como las que has mencionado, menos prestaciones o sin prestaciones y con, yo no sé, niveles de pago, de ingreso inferiores o fijos, o no sé, ¿cuál sería el caso en cuanto a los salarios? ¿Cómo estuvieron los salarios, por decir así, antes de los años 80 y a partir de ahí? ¿Cómo observas tú esto?
Bueno, mira, yo te diría que esto es una política general. Uh-huh. Es decir, el capital, por decirlo de un modo, ve bajar sus ganancias en general y entonces tiene que abaratar, encuentra una salida para aumentarlas o para que no bajen tanto en abaratar el costo,
sí,
del trabajo, ¿no?
Claro.
Puedes decir.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? En todos los negocios, en todas las áreas, se va a tratar de hacer esto. ¿Cómo sucede en la banca? En la banca lo primero que les importa, ellos tenían claro que tenían que tener un trabajador joven, preparado, que no hiciera mucha antigüedad en la banca, uh-huh, y que tuviera, bueno, todos los requisitos, además de que buena presentación, todo lo demás. Y que precisamente por ser joven, sin de preferencia soltero, tanto mujer como hombre, pero más las mujeres, pudiera dársele un ingreso de acuerdo a lo que ellos llaman su productividad, sí, con un salario base bajo. Y ir en ese sentido, lo que se ha aplicado a todos lados, ir cambiando. ¿Qué pasa? Sucede en los años, cuando el Estado tenía la banca,
ajá,
tenían buenas prestaciones, uh-huh, tenían salarios más o menos considerados buenos, ¿no? Dijo, para el resto. Era interesante para las personas trabajar en la banca para hacer una carrera. Muchos gerentes, pues, te hablaban de que ellos empezaron casi, casi como bellboy, ¿cómo le llaman? Y llegaron a ser gerentes.
Es cierto esto.
Era cierto. Entonces, eso se va a cambiar. Además, evitar lo que tú decías, la esperanza que uno tiene de que estás en un trabajo y que vas a tener ahí y al menos ya dices, descansé, ¿no? Puede que no sea tan bueno con tan altos salarios, pero es una seguridad. Puedo hacer mis planes a futuro con mi familia porque tengo la seguridad de un empleo. Ahora, todo eso es lo que va a cambiar en la banca.
¿Desde cuándo empezó a cambiar en la banca?
Desde los 90.
Desde los 90.
La privatización. La privatización implica primero un despido masivo.
Sí.
Hay muchísimos trabajadores que ya no tienen cabida aquí. ¿Quiénes son esos trabajadores? Los que tienen muchos años en la banca. Sí, retiro voluntario, engaños a la hora de decirles que les conviene más. En fin, toda una política para que eso se van yendo. Primero fue un despido masivo fuerte y luego lo que los trabajadores que nosotros entrevistamos llaman el despido hormiga. Es decir, te van corriendo aquí unos, otros por acá, dos, tres, cinco, así. El chiste es que vaya cambiando la planta laboral y disminuya. Ese es uno de las primeras cosas que se hacen con la idea de que vamos a tener una banca sana, ¿no? No con un peso enorme de una planta laboral. Eso va para afuera. Y luego se va haciendo lo que podríamos llamar un tipo de outsourcing, ir desprendiendo las diferentes profesiones, ¿no? Todo mantenimiento se va fuera, se contratan por empresas que van que esos trabajadores que pueden ser los mismos, pero van a trabajar en el mantenimiento de las máquinas, y limpieza, y así se van yendo poco a poco.
Eso es. Bien, vamos a hacer un breve corte musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Ahora que mencionas esto de los despidos masivos, efectivamente, a principio de los años 90, con la reprivatización, se dio el caso de que, bueno, al reprivatizar, ya el gerente nuevo empezó a recortar. El recorte se dio a casi todos los niveles, habría que recordar, ¿no? El recorte de personal se dio a nivel público y a nivel privado. Pero bueno, como estamos hablando en este momento que la banca vuelve a ser privada, este recorte se dio, y siento yo, muy masivo en los años 90. Fue muy fuerte y muy sentido por la gente que estaba trabajando en estas instituciones y que tenía ya una antigüedad determinada en este tipo de trabajos. Pero aparte de estos recortes, hay algo que llama la atención: la discriminación de género en la banca. Háblanos de esto, si ya existía antes de estos años 90, o aunque estaba más o menos subyacente, pero se vuelve muy, muy evidente a partir de los 90, o cuándo, cómo es que sucede esto?
Bueno, mira, para en nuestra investigación, para ver la discriminación de género, tuvimos que entrevistar a las
mujeres,
¿no? Porque sí. Pues eso no lo vas a obtener en la estadística, ¿no? Entonces, o es más difícil, y más para un sector como la banca.
Sí.
Pero lo que ellas dicen de la discriminación, bueno, siempre ha existido. Las mujeres de las cajeras, por ejemplo, las gerentes, pues tienen que tener cierta presencia, ¿no? Como dicen, ser más o menos agraciadas, bien vestidas, les exigían algunos años de estudio de prepa o de alguna carrera comercial o los primeros años de la... de una licenciatura, ¿no? Entonces, eso era más o menos a las mujeres, pero tenían que enfrentar el problema del no ascenso. Si te casabas, tenías hijos, de todos modos tenías problemas. Pero existía, sobre todo existió con la nacionalización de la banca, un sindicato.
Ya, sí.
Y esto, las más o menos, las defendía de ciertas cosas, ¿no? Nunca fueron sindicatos muy combativos, pero sí había cierta defensa. Y había cierta también vida sindical, al menos en algunas partes, en las cajeras, que permitía que, pues, se protegieran ciertos derechos, ¿no? Por ejemplo, si estabas embarazada, pues que no te corrieran, ¿no? Tratar de que no te hicieran la prueba de no embarazo, en fin, todas estas cosas que son especiales para las mujeres. Lo que no se puede, porque entra en otro terreno, es si eres agraciada. Si estás bonita, pues, ¿cómo qué te van a decir? No, ¿cómo? Sí hay discriminación, pero ¿cómo se maneja de una manera más general? Es decir, no, pues a cualquiera. Si tienes, por ejemplo, rasgos indígenas, encontramos nosotros que nos decían, algunas de ellas son mujeres inteligentes, preparadas, etcétera, etcétera. Y por su físico, la discriminación es por su físico. Dicen, no, esta no es muy morena, es está gordita, en fin, no está muy agraciada, o sí está muy agraciada, pero es morena, o así, lo que sea. Entonces, nos decía una de las que entrevistamos, a esas las destinan a las sucursales de fuera, de las periferias de la ciudad, de las zonas más marginales, ¿no? Esas van para allá. Las que están en Polanco, en Las Lomas, en otros, esas son las que prefieren que sean más güeritas. O sea, esa discriminación racial que tenemos en el pueblo mexicano.
No solamente de género, sino racial.
Racial, sí. Pero se lo hacen más a las mujeres.
Entonces,
más que al hombre, ¿no?
Está gordito, indígena, y eso no importa.
Ellos nos dicen, para ella, para eso no. Pero a las mujeres sí. También cómo vayas vestida.
Sí, claro.
¿Cómo debes peinarte? Entrevistamos una muchacha que nos decía, es que a mí me piden que yo tengo el pelo lacio, pero que me lo lacie más, porque ahora está de moda el pelo lacio.
Sí.
Entonces, para que yo vaya, la gerente me dice, ¿no? La persona encargada, que debo estar así, que no debo usar esta ropa y que todas debemos ir de tacones. Y además, hasta la medida del tacón que debes usar. Eso es una discriminación, es una agresión.
Sí, claro.
¿No?
Sí.
Entonces, pero ese tipo de cosas, pues solamente con la entrevista que tú veas. Aparte de que hay otras formas de discriminación que están implícitas en las formas de cómo te pagan, ¿no? Del salario. ¿Por qué? Porque si tú eres mujer y estás casada, aunque trabajes en la banca y lo ocultes o hagas lo que quieras, tú tienes que trabajar menos horas porque es imposible para ti trabajar ahí si tienes que cuidar hijos y atender una casa.
Claro.
Entonces no se puede porque dice, pues tienes que tener hijos de, como dice, que los educas a través del celular, ¿no? Tenía una, solamente del celular. Ahora yo, dice, pues como yo ganaba más que mi esposo, nos platicaba una, dice, pues yo le dije, ¿sabes qué? Tú tienes los niños y yo me voy a trabajar. Entonces él iba, la dejaba a la escuela y yo todo el tiempo. Y cuando vino la privatización de la banca, ella, como ya era una persona un poco mayor, le piden que se cambie a otra sucursal, a otro banco de los que se fusionaron. Sí. Y resultó que que después la corrieron.
Sin motivo aparente.
Sí, y sin pensión.
Ah, además.
No tiene pensión.
No, esta es una grave discriminación, diría yo.
Y luego dice, cuando yo entré, y después pues, yo era muy buena para mi trabajo, ¿no? Entonces, cuando fui a pedir chamba, aunque fuera como freelancer, como trabajador libre, dijeron que no, que porque ya era una persona grande, ya tendría ya como 40 y tantos años, que ya era grande y que ya no podía trabajar. Y dijo, bueno, entonces lo que ustedes están diciendo es que uno se tiene que morir de hambre, ¿o qué? Porque ya en la banca yo ya no tengo ninguna posibilidad de entrar a trabajar.
Eso sí es bien grave. Bueno, hablabas hace un momento del outsourcing. ¿Bajo qué condiciones está funcionando el outsourcing en México? Y bueno, en este caso, ¿qué daño se está ocasionando a las mujeres?
Bueno, primero yo diría que ocasiona daños a los hombres, obviamente, y a las mujeres.
Bueno, sí, aquí estamos hablando de género.
De género, a las mujeres. Pues, en primer lugar, es que tú tienes que someterte a los requisitos que ellos te piden.
Claro.
Entonces, ellos van a pedirte que, por ejemplo, que no estés embarazada, según las exigencias que pide el banco, ¿no? Uh-huh. Dos, que no tengas piercings, que no tengas nada, obviamente tatuajes que se te vean, pues no hay menos que... Y además te revisan desnuda para que tampoco tengas ocultos. Y bueno, luego, esas son dos. La prueba de... Les hacen una prueba de sangre.
Ya.
Pero nunca les informan de los resultados de la prueba. Te aceptan o no te aceptan. Y tú no sabes si no te aceptaron porque tengas algún problema, alguna enfermedad, o porque no quieren, no das el perfil o lo que sea. Nunca te dicen exactamente por qué. Pero muchas de ellas dicen, bueno, es que en ese examen de sangre puede, según lo que han comentado, porque ellas no tienen la prueba, te revisan que no tengas SIDA.
Ah, ya, sí.
Y te revisan que no estés embarazada.
Yo creo que básicamente lo segundo, ¿verdad?
Sí, dice eso. Pues sí. Lo demás también, bueno, que estás anémica o tienes alguna enfermedad, pues también. Son motivos para no ocuparte, porque resulta caro, ¿no? Para atender a una persona que tenga alguna enfermedad. Obviamente que no estés casada, esa es otra cosa de discriminación en el caso de las mujeres. Y que no tengas hijos. E incluso ahora se está pensando en que es preferible los hombres, también ese es otro elemento que cuenta ahí. Porque lo que manejaban, yo vi un informe de un señor de un banco que decía, bueno, preferimos que no sean mujeres las que estén aquí, porque en un determinado momento van a ser padres.
Claro.
Y entonces eso es una carga, un costo para el banco.
Sí.
Bueno, ahora, respecto con todas estas cosas, ¿qué es lo que pasa con el outsourcing? El outsourcing les evita muchísimo todo esto.
Y
una empresa que pertenece al mismo banco es subcontrata, que es parte del grupo, subcontrata a los trabajadores, a las mujeres, y hombres, digamos, dependiendo. Y ahí, después de todos estos filtros, les dan esta empresa, han logrado algunos acuerdos de que les den seguro social y alguna que otra prestación de las que tenía el banco, pero que ya, como los contratos ya no existen o se vinieron abajo, eso ya no se puede dar. Por ejemplo, reparto de utilidades no existe.
Por principio.
Por principio. Reparto de utilidades, luego no existe tampoco los préstamos, o son muy reducidos los préstamos hipotecarios, los préstamos de coche un poco más, y el servicio médico también está limitado, el privado, y se ha cambiado el tipo de horario. Ahora se ha extendido el horario de atención, pero se ha reducido, pero después de la hora de atención al cliente, digamos al público, hay una extensión del horario, porque tienes que hacer una serie de tareas. Luego, la obligación de que tú tengas que, aparte de realizar, por ejemplo, tu trabajo de cajera, vendas lo que llaman productos.
Ah, ya.
Sí. Que venda seguro de la tarjeta, que para que sea tarjeta segura, que seguro para tu coche, para incendio para tu casa, qué sé yo, toda la bola de seguros.
Muy bien. Esa es una condición ya muy, muy parca para la mujer en esta explicación que nos has dado. Vamos a hacer un breve corte y nos juntamos dentro de un momento.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, pues estas nuevas formas de contratación, esta flexibilidad laboral que ahora está a tutiplén, o sea, es ya una realidad para México, bueno, va a dar como que la justificación y la legalidad a todos estos tratos que se han llegado con los empleados bancarios, que pues yo no sé si lo contemplaba ya la ley del trabajo, pero en cuestión, por ejemplo, de antigüedades, qué tipo de trato se le da a esto en la nueva contratación?
Bueno, lo que pasa es que de siempre pues se han hecho trampas, ¿no?
Sí, es lo que te decía.
Sí, de que contrato por 28 días para que no cumplas el mes y no te den la plaza. Todo eso lo hacían los empresarios, los patrones, desde hace mucho tiempo. Nada más que ahora ya se va a legalizar. En la banca igual. A mí me platican ellas en las entrevistas que hicimos, por ejemplo, que muchas veces estabas por un mes contratada. Te descansaban una semana y te volvían a contratar.
Ah, ya. Sí, lo que hacían los otros. Ya.
Entonces, así era. Ahora esto, pues, con la nueva ley, pues, va a ser legal, ¿no? Ya no vas a tener que hacerlo de otra manera, se hace legal. Pero no logras juntar la antigüedad, porque esos descansos
te
cortan los días. Entonces, lo que sucedía ahora es que son por 3, por 2, había hasta por 6 meses. Pero tú firmas tu renuncia en blanco. Hace poco entrevisté a una persona, una muchacha que trabajaba ahí, en una joven que trabajaba en un banco, y ella, la despidieron, al sí. poco tiempo la despiden, y entonces hablo con ella otra vez y me dice: esta es mi renuncia, esta es mi finiquito, pues. Uh-huh. Y ya lo tenían, yo ya lo había firmado, pero en el momento...
Te lo exigen, si te dan el trabajo, te exigen que firmes en blanco, sí. la renuncia.
Y tú no, y cuando te das cuenta quién es la que aparece ahí como tu patrón, es la outsourcing.
Es otra empresa.
Es otra empresa. Es, no, Bancomer no tiene, o Banamex, o quien sea, no tiene nada que ver con eso.
Ya no se dice empleado de tal lado. No,
la empresa fulana de tal que contrata el empleado tal, y ya lo tiene. O sea, no puedes alegar absolutamente nada, porque pues tú pensabas que estabas en Santander o en Bancomer o en que sea, y resulta que no, que tú estás en otra cosa. Eso es lo que se va a legalizar ahora, uh-huh. de que no sea ilegal. Antes sí. Y esto significa, pues, un retroceso. Entonces, por eso tienes tú, como habíamos visto al principio, que era un sector privilegiado. Ahora no lo es.
Ya no
Sus
hay...
salarios son muy bajos.
No hay ese sector privilegiado. Ya
un
no.
ejecutivo, que llaman ahora, el que te atiende de tu cuenta, gana 9,000 pesos al mes. Si tiene alta productividad, pero su sueldo base es como de 6,000. ¿6,000 pesos a qué equivale?
No, pues es un suelditito. Es y un sin sueldo. Prestación.
Y con las prestaciones mínimas. Uh-huh. Es decir, en el seguro
¿Cuáles
social.
¿Cuáles serían las prestaciones? ¿Seguro social?
Seguro social, y en depende de los acuerdos que lleguen en el con los bancos, préstamos. Uh-huh. Los préstamos esos que te dan, y el salario por productividad, y algunos días de descanso, pero además te pueden ampliar el horario, ya no es de 8 horas. Dice, por ejemplo, te dicen: vamos a entrar a las 9, pero en vez de salir como antes entraban a las 2, ahora se va a cerrar a las 5.
Ajá.
Te han ampliado el horario.
Sí.
Y el sueldo es flexible. Igual. El sueldo. Entonces tú ves en las estadísticas que yo saqué cómo viene hacia abajo el salario de las mujeres. Va hacia abajo, hacia abajo. Y en el caso de las mujeres, en la discriminación que tienes en la banca, lo tienes porque la mayoría de las mujeres están ocupadas en los puestos de más baja categoría. Ahí están las mujeres como secretarias, porque, sí. bueno, una cosa es la sucursal y otra cosa es lo que llaman ellos uh-huh. el corporativo. Uh-huh. En el corporativo, bueno, pues es donde está todo la administración, por decirlo, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí las mujeres pues están en los puestos más bajos, entonces también sus salarios son bajos. Y es en conforme más hay puestos de más categoría, disminuyen las mujeres y aumentan los hombres.
Bueno, y en términos, digamos, de ese tipo de puestos de ejecutivo, la mujer ha seguido teniendo esa presencia porque ya tiene rato que la mujer está muy preparada y está lista para ocupar un puesto ejecutivo, pero ahora se maneja de manera distinta en estas nuevas contrataciones.
No, es igual.
Es igual.
No, los datos que yo tengo, bueno, dados por una de las compañías del banco, por Bancomer, decía que ahí tiene más o menos como a sus altos ejecutivos, lo que llaman dirección, quien es corporativo, no sé qué. Uh-huh. Bueno, obviamente son pocos todos, ¿no? Pero la mayoría son trabajadores, son hombres. Uh-huh. Hay una mujer. Uh-huh. Una mujer. Y en este último año creo que aumentó como a 3 o 4. Pero el resto son una mujer, 16 hombres, 20, y una mujer. Oh. Así, bueno, para que no digan que no están. Pero eso es general en todos los demás bancos, salvo alguno que otro, pues habrá unas dos o tres en vez de una. Y en otros no hay nada. Porque los nuevos bancos que han entrado, todos estos como el de Walmart, el de la Volkswagen, ¿qué otro entra? Bueno, estos nuevos AXE y todos estos.
Nuevas instituciones, sí.
Nuevas instituciones, las mujeres en los altos puestos no existen. O sí, son muy bajos. Sí han subido, pero son en los puestos, digamos, intermedios. Eso, no en los altos, sí. Uh-huh. Han subido un poco. No, tampoco mucho. Uh-huh. Pero esta discriminación es, yo digo que fundamentalmente es por el hecho de que el ser mujer tiene que ver con tu posibilidad de ser madre.
Es esto, más bien.
Ahí está. Si tú eres una mujer y joven, y probablemente pues te vas a casar y vas a tener hijos, no le convienes al banco porque se te enferma el niño.
Sí.
Y tradicionalmente pues somos nosotras las que lo cuidamos, ¿no? Nuestro trabajo de cuidado.
¿Sabías que en la nueva esta ley hay la licencia por paternidad? Es decir, para poder ayudar a la mujer, se le da la licencia al hombre para cuidar a los niños. Ya está esto en proceso.
Sé que en otros países existe eso.
Existe, pero ya en aquí ya está metida en la ley esta, pues que acaban de aprobar, ¿no?
Pues ahora hay que ver que se cumpla, porque acuérdate que aquí la ley es muy buena, pero no se cumple.
Está allí, pero no se cumple. Bueno, esta sería una cosa, pues bueno, que habría que ver si
porque
realmente...
Porque mucho de lo que esta ley dice, que era una queja de los trabajadores de sus condiciones tan terribles. La ley decía que el outsourcing tenían que pagarte y darte todas las prestaciones que la empresa daba,
sí,
¿no?
Uh-huh.
Y no se daba. Te daban cuando bien te iba, el seguro social. Pero la mayoría ni el seguro social, porque ya ves cómo está el problema del seguro social.
Tengo entendido también que se han modificado las condiciones para las etapas vacacionales. Esto en las mujeres parece que sobre todo en los puestos que son propiamente de género, o sea, que son para mujeres, no existe un orden, digamos, en cuanto a vacaciones. Y esto lo firman desde que entran, se contratan. ¿Esto cómo se maneja hoy o qué está vigente o es cada empresa lo maneja ad libitum?
Acá sí, cada empresa se maneja. Te tocan vacas porque van rotando, pero como es una atención al público, digamos, casi los 365 días del año, menos los domingos, porque hay ya sucursales que también trabajan los sábados. Uh-huh. Entonces, bueno, ellos organizan cómo son las vacaciones, ¿no? Tales se van tal fecha y otras entran y así. Pero lo que me decía una de las que entrevisté es que ahora los outsourcing están surtiendo mano de obra por horas y por días. Por ejemplo, los días tal y tal de quincena de tales sucursales hay mucha gente o es cobro de la pensión, bueno, lo que sea, que hay mucho. Sí,
hay más
cliente.
Afluencia hacia los bancos.
Uh-huh. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacen? Contrato personal de ese outsourcing. Porque,
solo para esos días.
Sí, por ejemplo, el lunes de 12 a 3. Entonces, llegan las personas que suplen esto, ayudan de 12 a 3 y ya.
Esos son los por llamados
ejemplo,
nuevos
lunes,
puestos.
Miércoles, uh-huh. Sí, uh-huh. Lunes, miércoles, ¿qué pasa esto? Uh-huh. O esta semana nada más te vienes de 10 a 12.
Esta atomización de los horarios es a lo que le llaman, siento yo, como que hay más posibilidades para darle oportunidad a los desempleados.
Según esto.
¿Verdad? Sí, es esto. Pero está creando una circunstancia como, bueno, para hombres y mujeres aquí. Pero las mujeres, el género femenino está mucho más abocado a que, bueno, te doy 3 días a la semana y trabajas 3 días de esa semana, 3 días cada día. Bueno, no alcanzas a hacer las 8 horas, no alcanzas a tener la semana, no alcanzas a tener prestación, no alcanzas a tener el derecho a ser nuevamente contratado. No hay ese derecho.
No, pero ahora, por ejemplo, mañana vas a Bancomer. Pasado mañana vas a Banamex. ¿Quién es tu patrón?
No
es ninguno de ellos. ¿Tienes derecho a ser sindicalizado? No tienes derecho.
No, por supuesto que no.
¿Tienes derecho a aspirar algún día a una pensión?
No.
¿Qué va a ser de esas gentes?
No, si tú no tienes tu propio ahorro para el retiro, nada.
¿Pero cómo lo vas a lograr con 2 horas? ¿Cuánto te van a pagar?
Es tan exiguo lo que gana la persona que no va a lograr nada. Y esto es lo que están aprobando ahora.
Y además se amplió, ¿te acuerdas? Acuérdate que se amplió el plazo. Antes eran 500 semanas trabajadas. Ahora son 1,200.
¿Cuándo las vas a juntar?
¿Cuándo vas a juntar 1,200 semanas trabajando, que equivale como a 20 años, ¿no? Antes era de como 10 años, ahora, bueno, un poquito más de 20 años,
se
para
duplica.
Que tú alcances a jubilarte.
Bueno, no, digo, te vas a tener que jubilar ya en silla de ruedas, ¿no? Ya, o digo, para tener y
no, pues,
si no estás trabajando.
¿Cuántas semanas?
No, pues no.
Y no trabajas porque te las van contabilizando por hora, en caso de que te den. Esto, digamos, aquí en este sector que podrías decir, bueno, les van a dar seguro. Pero hay muchísimos. La mayoría de los trabajadores de outsourcing no trabajan con seguro.
Bueno, entonces vamos bien, ¿no? Y es lo que está aprobando ahorita el Congreso en su conjunto. Bien, vamos a un breve corte musical. Regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Hay algo que en tu investigación nos llama la atención, que es el análisis del llamado techo de cristal. Háblanos algo sobre esto. ¿Qué significa? ¿Qué resultados arroja?
Bueno, lo que se le llama el techo de cristal es que el ascenso de las mujeres a los puestos tiene un límite. Eso tiene un techo.
Exacto.
Que es de cristal porque no se ve. ¿No?
Okay.
Pero ya no puede subir.
Ajá.
¿Qué es lo que estábamos hablando? En los más altos puestos directivos de un banco, la mayoría de estos altos puestos están ocupados por hombres y muy poco por mujeres, aunque la mujer se ha preparado. Si tú ves que la educación, si tú analizas los cuadros sobre el nivel educativo de las mujeres, ellas tienen un mayor nivel educativo que ellos. Digo,
mira,
si
eso
lo fueras tú,
bueno,
viendo de esa manera. Y sin embargo, su ingreso es menor y trabajan lo mismo. Y en los índices de discriminación que hace el INEGI, tú ves que entre más alto sea el puesto, si eres gerente, supervisor y así subes en la categoría del puesto, más discriminación hay.
¿Quiere decir que hay más competencia?
No.
¿No?
Quiere decir que las mujeres, aunque lleguen, les pagan menos. Esto es indignante. Sí. Tienes hasta una discriminación del 40%, o sea que a la mujer le pagan 40% menos desempeñando el mismo trabajo y ahí hacen el cálculo con las mismas horas, todo igualito. Nada más el salario diferente. Y ves ahí que hay una discriminación. Las discriminaciones más altas son en los puestos más altos. Aunque tú llegaras a ese puesto, esa única mujer que hay en ese lugar de dirección, gana menos que los hombres.
Bueno, ¿esto está contemplado por la ley?
No. La ley dice que a
trabajo igual,
salarios iguales.
Salario igual.
En cambio, si tú vas bajando de más baja categoría en los salarios, por ejemplo, los trabajadores, los obreros, casi no hay discriminación en salarial. ¿Por qué? Porque ocupa el 98, 99%. Podrías decir que... ¿Por qué? Porque los salarios son tan bajos.
Es esto.
Que ya no... Digo, la otra es que les digas, pues, en vez de ganar un salario mínimo, le voy a pagar 900 pesos. No te trabaja nadie, ¿no?
Entonces, ¿a qué se puede atribuir que en los altos puestos, en las gerencias, los funcionarios más altos, la mujer gane menos? ¿Cuál es la justificación?
La justificación que yo he oído es que las mujeres, lo que ganan las mujeres es un apoyo para el ingreso familiar. No es el salario principal. El salario principal...
Pero eso está comprobado que no.
Claro que no, pero es un buen pretexto para pagar menos, ¿no?
¿Y esto dónde se dice o qué?
No se dice.
Es un criterio.
Es un criterio generalizado. E incluso lo dicen, ¿verdad? Y esto que estamos viendo, ahí lo tienes. No es mentira, pero así se da. En la medida en que tú vas subiendo, tú ganas menos. Y aparte, las que llegan hasta arriba. Pero aparte de que ganas menos, muy poquitas llegan hasta ese nivel. Entonces, sí. Ahí tú estás viendo cómo se... la discriminación es
más
un
notable,
negocio.
Pero
un
notable,
negocio también para el banco, ¿no? Un negocio.
Bueno, ¿y por qué no tienen más mujeres y les cuestan menos?
Porque les cuesta menos salarialmente.
Sí,
pero cuando ya vimos, pero cuando ya vimos que faltan, que porque se enfermó el niño, que porque no sé qué, que porque no sé qué tanto, eso es también un costo para ellos y lo calculan. Y la otra cuestión es que porque ancestralmente tenemos una discriminación de muchos siglos donde siempre se piensa que la mujer no está lo suficientemente preparada para dirigir, como que es una competidora, ¿no? Peligrosa.
Bueno, eso sí. Pero no hay una justificación. Eso no es justificación. Eso es sencillamente...
¿Qué justificación hay de que también...
Si
tú vas a tener hijos, sí. Pero el tener un hijo es la sobrevivencia de la especie.
Claro. ¿Quién más lo va a hacer?
¿No? Entonces, es lo que la sociedad exige para que funcione. Además, les exige a las mujeres de una manera... De diferentes maneras, ¿no? Les exige que tengan hijos.
Sí, pero que no falte nunca, ni los atiendan, y si no los atienden mal, porque entonces está la sociedad.
Por eso te digo, todo eso es como culturalmente. Aquí tiene que ver en esto que decías tú de por qué se da eso, porque hay toda una tradición cultural que se ha ido disminuyendo, pero no acabando. ¿Por qué? Porque así está planteado.
Bueno, ha ido disminuyendo, pero a nivel, digamos, de países más industrializados, más desarrollados, pero no en el mundo. El mundo es muy amplio, muy ancho y ajeno, ¿verdad?, como se dice, y hay mucha discriminación de todo tipo para la mujer, ¿no? La discriminación es muy amplia, pero esto que estamos tratando ya es de altas esferas.
Ya.
¿Eh? Y entonces, bueno... No sé si en países industriales hay esta
igualito. Nosotros vimos el índice de discriminación, bueno, el porcentaje que que le pagan, la diferencia del que le pagan a los hombres y a las mujeres, y es igual, en la medida en que los, en Estados Unidos, en la medida que los puestos se elevan, la discriminación aumenta. Y a medida que bajan,
se van igualando.
Están, igual están en México, uh-huh. Igual que México, 98, 99, también porque los salarios son muy bajos. Entonces, pues ya, no vas a ganar menos del legal, se supone, ¿no? Legalmente, pues el mínimo.
Oye, lo que es que el marco jurídico también está bastante obsoleto, diría yo, a nivel mundial. Bueno, no sé cómo llamarle a esto, porque no puede ser.
Hay algunas profesiones en que las mujeres ganan un poco más. Por ejemplo, las empleadas domésticas. Uh-huh. Por ejemplo, algunos técnicos que se da. Y va cambiando año con año. Pero lo que se mantiene es lo de arriba. A medida que subes de categoría,
La cosa se pone más difícil.
Los hombres ganan más que las mujeres. ¿Por qué? Bien. Tú dices, si todo es igual, ¿por qué nosotros ganamos menos?
Pues ese techo de cristal me indigna sobremanera y creo que sería motivo, no sé, para ustedes que están especializadas en esta investigación, muy importante para analizar y combatir. Ya, digo, para acabar rápido, ¿verdad?
No, y se da en todos lados.
Por eso mismo, ¿eh? Entonces, creo que no es necesariamente totalmente percibido, vamos.
Como por eso que no es algo, se oculta, ¿no? Es un techo que no ves,
es,
pero que está ahí.
Muy bien, comprendo. Y bueno, no sabes cómo te agradezco tu presencia en el programa. Siempre nos ilustras con cosas nuevas y bueno, cada vez más interesantes. Es una línea de investigación sumamente buena, digo, una beta importante que nuestra universidad no descuida, como pues, tenemos gente como tú y otros que están en tu equipo, que qué bueno que se trata. Muchas gracias, Marisa, por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti por la invitación.
No, fue muy ilustrativo y bueno, a nuestros radioescuchas también les agradecemos su participación con su oído y también su presencia si nos mandan sus comunicados por el internet, por la dirección que ya les hemos dado. Estuvo en los controles técnicos Miguel Ángel Ferrini, muchísimas gracias. En la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez. La conducción y coordinación a cargo de una servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.